on vigor of the waves of skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí estamos con todos ustedes en este martes, después de San Valero y tres días más tarde del partidazo que nos ofreció el Real Zaragoza en el campo de Santo Domingo. Además de las declaraciones de Julio Velázquez, que ya prácticamente, bueno, pues rompió esa capacidad descomunal que tiene de comunicar y de ver como otros entrenadores que le han precedido otros partidos que los que realmente se producían. Hoy vamos a tener la presencia, que además tienen muchas ganas de hablar, de Salvador Asensio, Fernando Muñoz y Andrés Ramírez, que lo tenemos, me parece que sí, ahora acaba de solicitarlo y le he dicho, ya verás tú cómo cuando empieces se consigue solicitar y se consigue ofrecer la posibilidad a Andrés, que también supongo que estará muy animado, ¿no? Pues eso, entre Salvador Asensio, Andrés Ramírez y Fernando Muñoz hablaremos durante los próximos minutos de la actualidad deportiva, del debate, etcétera, etcétera. Saludamos al resto de los oyentes en directo y, por supuesto, a los que esta noche, esta madrugada o mañana por la mañana vuelvan a escuchar este podcast, porque evidentemente los podcasts son precisamente para eso, para que se puedan escuchar en el momento en que uno quiera, y si no le gusta un invitado, pues entonces pasarlo con el cursor rapidísimamente, que es el mejor invento. Eso no pasaba en nuestros tiempos en la radio. Bueno, que yo pronto voy a hacer 48 años el mes que viene, en febrero, en la comunicación, en la radio, en la televisión, en los periódicos, en internet y todo esto, que voy a cumplir 65 años en marzo y que, bueno, pues es una especie como de sensación un poco extraña, ¿no? Cumplir 65 años y uno dice, caramba, me queda muy poco tiempo ya, vamos a intentar aprovecharlo, a ver si el Real Zaragoza asciende para el 2030, no sé si estará la Romareda hecha. Bueno, son cosas mías y vamos con lo que dice el Real Zaragoza. El Real Zaragoza, ¿qué dice? Feliz cumpleaños, Paquete Higuera. No lo pone, pero cumple 59 años, ¿eh? O sea, el Paquete Higuera cumple ya 59 años. Luego dicen, vuelta al trabajo, por lo visto esta tarde han vuelto a trabajar. Luego están Sinan con... Bueno, Sinan ahí está, saludando a la gente. El hombre con Germán Valera, que está también muy salado. Como se miran ahí, que, joder, si me mirase así Sinan Bakis por la calle, echaba a correr, aunque seguramente me pillaría. Y luego pues también están pues entrenando, ¿no? Escuchamos un poquito el ruido, que están haciendo pesas. Ahí está Francho, ahí están otros jugadores del Real Zaragoza. No hay más noticias y no hay más información y todo el mundo deseando a ver lo que pasa. Nos vamos a Heraldo de Aragón, por si acaso actualizamos, y dicen, pulso entre Real Zaragoza y Elche por Guti y Sergio Bermejo. El Real Zaragoza se atasca en una operación que condiciona sus horas finales de mercado. Más cosas, dice, Cordero trata de dar forma al trueque o similar Guti Bermejo con el Elche. El director deportivo del Real Zaragoza con su homólogo ilicitano apuran las últimas horas del mercado invernal para encontrar un punto de acuerdo que satisfaga a ambos clubes. Y luego ya la otra noticia es de ayer, o sea que como la leímos ayer, no se la cuento. Reiniciamos también y actualizamos, refrescamos la página del periódico de Aragón, que tarda en refrescarse, y dice, Puigmal se va al Elche y el Zaragoza espera a Guti. El centrocampista, al que una lesión muscular alejó del Zaragoza cuando el acuerdo era total, se va cedido con opción de compra y empeora aún más la situación de Guti en el Elche. Bermejo se quedaría sin sitio en el Martínez Valero y quedaría fuera de la operación retorno por el canterano. Y luego dice, el Real Zaragoza da por imposible el regreso ahora de Bebé. El club tiene asumido que no va a ser una opción en los últimos días de mercado porque el Rayo no facilita su salida y su llegada con un acuerdo de traspaso es inviable por los parámetros de la operación. Esto es lo que dicen. Más cosas, pues por ahí pocas cosas más. Hablan de algunos otros jugadores, etcétera, etcétera. Pero claro, a mí siempre me gusta esperar para que las cosas se vayan reduciendo, sobre todo en estos últimos días de mercado. ¿Cuánto recuerdo yo las noches de tiempo extra de cierre de mercado cuando estábamos hasta la una o incluso hasta la una y media de la madrugada para contarles desde allí mismo lo que ocurría? Ahora es actualmente inviable eso y otras muchas cosas, aunque han mejorado las comunicaciones. Bueno, pues vamos ya a empezar a dialogar porque son las 7 de la tarde y 5 minutos y lo vamos a hacer con nuestros compañeros y amigos Salvador Asensio, Andrés Ramírez y Fernando Muñoz. Esta es la que quería poner, la que recuerda un gol del Real Zaragoza, un gol además hace bastantes años. Y bueno, pues siempre me gusta escucharme a mí mismo con esta sintonía, ¿no? Que yo la denominé fanfarrias y que es de Robin Hood. Y que, bueno, pues ya saben que Robin Hood robaba a los ricos para entregárselo a los pobres. Y no quiero hacer ningún tipo de opinión ni de operación más sobre la política actual y los que nos gobiernan y están en la oposición o no están ni en la oposición. O sea que vamos a saludar ya a Salvador Asensio. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues nada, aquí estamos esperando aconteceres y que nos llegue alguna grata noticia de que llegan refuerzos importantes para el Real Zaragoza de nuestras penas y
De
alegrías.
nuestras carnes. Pero vamos a ver, si yo te digo ahora tres jugadores que están comentando por ahí, te pasará como a mí. No los conoces. Yo no sé quién cojones son o quiénes cojones son los nuevos jugadores que van a venir, porque están hablando de otros tres o cuatro más de los que he dicho. A Guti sí lo conozco, por supuesto, y hay a poco más, ¿no? Pero ¿quién va a venir aquí? ¿Qué va a hacer?
Buena pregunta. La pena de este Zaragoza, de nuestros pecados y alegrías, es que ha bajado tanto el listón en todo, en directores deportivos, en presidentes, en directivos, en jugadores, en entrenadores. Lo único que no ha bajado es en la afición. La afición es soberana, es extraordinaria y es 100% brillante. Pero el resto, pues está de una capa caída tan absoluta que como definitivamente alguien no inyecte lo necesario para que este club vuelva a ser lo que era, lo tenemos muy complicado. De hecho, nos toman el pelo el colectivo arbitral. Nos toma el pelo la liga, nos toman el pelo con los partidos poniéndolos cuando los ponen, nos toma el pelo el comité de competición. Joder, estamos todos calvos.
Pues sí, pues eso que tú tienes una buena cabellera, ¿eh? O sea que eres uno de los afortunados, porque a mí ya sabes que se me está cayendo el pelo y que lógicamente, bueno, pues la cabeza se engorda más, parece que sin pelo la cabeza es más gorda, pero bueno. Hay una cosa clara, y tú la conoces, tú como profesional y yo en ese momento como aficionado, cuando al Real Zaragoza, a la vuelta de la temporada, después de perder con el Europa en la Copa, después de ganar en el campo del Fútbol Club, de ganar, no, de empatar en el campo del Fútbol Club Barcelona, resulta que la gente, y tú, insisto, te acordarás porque yo lo vi personalmente cuando era un crío, recibió con sábanas blancas al Real Zaragoza por haber perdido contra el Europa en los años 60. O sea que, ojo con la afición, porque todo lo que está siendo muy positivo y lo es, se puede volver en contra no ya solamente de los jugadores, sino de quienes están mandando. Hay que recordar a los de la Fundación Real Zaragoza 1932 cómo han terminado.
Sí, indudablemente. Ya te digo, es que se ha perdido absolutamente de todo y de aquella afición exigente, porque yo recuerdo jugadores que decían, oiga, mister, mire a ver, déjeme un poco tranquilo de titular en la Romareda, sácame ese acaso luego, porque la realidad es que se ha pasado a una afición maravillosa, pero poco exigente. De todas las formas, tampoco les hemos dado nada para exigir, porque qué caramba, exigías cuando había jugadores de las tallas de los que indudablemente han pasado por las filas del Real Zaragoza. El problema ahora es que exiges a quién le exiges.
Pues hombre, a Sabin Merino, a ¿cómo se llamaba el otro?
Ya,
Este que nos vino, al Pape Gueye, al toro,
sí.
al torito este que venía también.
No, era novillo, no
Ah,
llegaba a toro.
exactamente, sí. Pero bueno, oye, de momento ahí lo dejamos. Es decir, que hay este grito en el desierto para ver cómo están las cosas. Andrés Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas
¿Qué tal?
tardes.
¿Cómo va la vida?
Bueno, bien, con esa especie de montaña rusa que tenemos con el Real Zaragoza, porque tan pronto nos crecemos, porque se le ganó a Andorra jugando un partido práctico, sin ningún brillo futbolístico, como nos bajamos de la montaña rusa porque el equipo el otro día pues hace lo justo para empatar, tiene una oportunidad de gol. Es verdad que el otro equipo tampoco le creó mucho peligro. Entonces, esa montaña rusa de sensaciones, donde te parece que el Zaragoza se puede enganchar la parte de arriba, más por los resultados de los otros equipos candidatos a meterse en el playoff, que por méritos propios, como digo, que bueno, pues esa montaña rusa donde decirme, parece que el Zaragoza se va a enganchar después de ganar a la Andorra. Los demás resultados te favorecen porque los equipos de arriba fallan, no ganan. Pero como el Zaragoza no gana, seguimos ahí en una zona intermedia, ni hacia adelante ni hacia atrás. Por lo tanto, a la espera de ver lo que puede hacer este equipo en lo que queda de competición.
Vamos a ver lo que puede hacer el equipo, el Real Zaragoza. Aún tiene.
Y además,
Sí.
sí, hombre, claro que tiene margen de maniobra. Está claro que con los resultados que se han producido este fin de semana, el Zaragoza sigue estando cerca de la parte de arriba, pero yo sigo diciendo que en esta categoría, cuando las cosas no se enderezan del todo, hay que intentar llegar cuanto antes a los 50 puntos y después empezaremos a soñar. En cualquier caso, después os comentaré una noticia que me ha llegado esta tarde que me hace pensar, que aunque vengan refuerzos, la actual dirección deportiva del club e incluso el director general están pensando solamente en que el equipo se mantenga y planificar la próxima temporada.
Esa es la impresión que me da a mí. Yo no tengo ninguna información, nadie me ha dicho nada, pero tal y como están las cosas, con los acuerdos con el ayuntamiento para la Romareda, con la tranquilidad que se respira ahora en los ambientes políticos, en ese sentido, no en otros, y con la plantilla que hay ahora mismo, yo creo también que, bueno, pues como hay tiempo y no hay ningún problema y hasta el año 2029 no habrá Romareda, pues entonces que vamos a dejar las cosas. Tampoco hay nadie que pueda decir ni sí ni no, sino todo lo contrario. Bueno, Fernando Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas
Que tenías
tardes.
ganas de hablar porque ayer ya estabas interviniendo a través del WhatsApp y bueno, pues estabas ya como con alferecías, ¿no? Con ganas de hablar y con ganas de discutir.
Sí, la verdad, no, discutir no, pero a ver, yo respeto la opinión de todos los compañeros que participan en este programa, que para mí es el número uno actualmente de información del Real Zaragoza. Ya sé que eso jode, pero bueno, ya se sabe
Por
lo
lo
que
menos de
dicen, que
libertad de
jode que se
expresión,
arrastre.
para por lo menos de libertad de expresión de las personas que intervienen, sí.
Efectivamente, y además gratuitamente, lo digo porque algunos van por ahí perdiendo el culo porque les dejen ir a un programa de televisión. Pero bueno, no me voy a meter en muchos más charcos de momento. Dicho esto, sí, ayer estuve, como bien dices, utilizando una frase tuya, a punto de precipitarme al vacío, porque claro, era todo una tristeza, una ruina, vamos, que no servía. Yo creo que había que cambiar hasta el equipaje, porque nos faltó solo hablar de el equipaje, porque el resto era un auténtico drama. Yo entiendo que hay gente experta, las escucho, las leo, procuro informarme y que saben hacer las cuentas, que saben hacer números, pero bueno, que al final en este fútbol de hoy en día los números son los que son. Que el español estaba a punto de echar a Ramis y no lo echa después de perder en el campo del Dense, que se pensaban que eso era llegar y poner allí un par de goles y volverse a Barcelona. No debieron de ver el partido del Zaragoza la semana anterior. Y resulta que como no encuentran a quién coger, pues Ramis sigue una semana más. Esto es una cosa de locos, esta segunda división. Pero bueno, dicho esto, y como introducción, antes de que se me olvide, quería mandar un saludo, que no lo hago nunca, pero hoy sí, porque sé que nos están escuchando taxistas y bueno, pues es un gremio que habitualmente la gente pues utilizamos, es un servicio público extraordinario. Y hoy, bueno, pues le quería mandar un saludo a Tanasio, que me ha dicho, voy a estar pendiente de que empecéis el programa para escucharos. Claro, estaba el hombre como yo, dice, joder, pero es que ayer, menudo drama, chico, dice, nos fuimos ahí a las 8:15 de la tarde, que no sabía si cenar, no cenar, dice, porque es que, claro, lo veíamos tan negro todo, bueno, allí me apunté cuatro cosas, de lo que he leído por aquí en otros periódicos, que por cierto, y lo que sí que me está divirtiendo mucho, ahora que ya no estás en medios de comunicación oficiales, alguno tiene que estar pasándolo muy mal, porque es que no le pegan pero ni a un tren cruzado.
No, bueno.
O sea, yo creo que le falta nombrar a Manolo del Bombo por a ver si ficha de extremo izquierda, porque yo creo que han sacado una lista enorme de gente y han dicho, claro, luego saldrá alguno y dirá, ya lo dijimos nosotros, claro, si dices 50, pues es probable que uno...
Bueno, antes de que sigas, únicamente hay que saludar a tu amigo Atanasio, que significa inmortal, o sea que... Viene de Zánatos, que significa muerte, y la alfa privativa del griego. O sea que Atanasio significa inmortal.
Pues ahí tenemos un oyente fiel, que lo sepas. Uno de tantos. Mm. Pero bueno, por hacer un resumen, sí. Y como ayer a Salvador ya le mandé un WhatsApp y parece que coincidíamos en todo, bueno, pues lo...
Hombre, pero que hable él también, así. O sea que...
Sí, no, que yo lo dejo ahí. Yo voy a lanzar temas y ahí ya cada uno que coja el que quiera. A todo esto aprovecho para saludar al presidente de la Peña de los 50 puntos, que como buen amigo sigue ahí agarrado a ese número y me parece bien. Lo digo porque por lo menos hay alguien que mira el futuro con optimismo. Y cuando lleguemos a 50 flotaremos. Dicho esto, la plantilla he oído y he leído que no vale. No vale la plantilla, que en agosto había que hacer reverencias a Cordero porque había fichado 10 futbolistas extraordinarios. Ahora no vale ninguno. Ahora resulta que el portero que trajo el francés, es verdad que el muchacho ha estado poco acertado, pero sí, igual que ha estado poco acertado el francés y el fichaje, habrá que darle la razón y el mérito a Cordero de haber traído un portero que en 3 partidos ha encajado un gol. Pero eso se nos ha debido olvidar por el camino. Dicho esto, la plantilla no vale, el director deportivo, claro, el director deportivo es un paquete. O sea, en agosto había que hacerle una plaza y un monumento y ahora resulta que es poco menos que hay que buscarle un sitio donde alojarlo a este hombre para que acabe la temporada lo mejor posible. Claro, yo la pregunta es, yo no conozco a ningún equipo, bueno, voy a decir uno, el Madrid, pero bueno, que juegue sin portero, sin lateral izquierdo y sin delantero centro y que gane partidos. Bueno, el Madrid tiene mucha plantilla y se puede valer de eso. Pero claro, aquí resulta que los dos delanteros, el que hay de otros años, que por cierto, ya me he expresado más de una vez, a mí no me convence bajo ningún concepto, ya sé que es de la cantera y está mal decir estas cosas, pero yo prefiero otros de la cantera antes que Verazón, que ya lo he visto. O sea, es que ya le han dado más oportunidades que al Platanito. Quiero ver, pues no sé, a Aragüés, quiero ver a Cuenca, quiero ver gente del filial que está metiendo goles sin parar, a Mañas, a Pau Sanz, pero es que a Zón desconozco porque tiene que jugar siempre, porque el resultado sabemos cuál es. Y dicho esto, no vale la plantilla, no va el director deportivo y el entrenador ahora hay que echarlo ya también. Esta tarde he leído que había que buscar un entrenador nuevo. Yo de verdad... O nos hemos vuelto todos locos, o yo creo que las vacunas han hecho mucho daño a la gente.
A ver, ¿podemos intervenir?
Sí, desde luego, por mi parte, sí.
No, yo con referencia a lo que dice Fernando, soy de la Peña de los 50 y puntos. ¿Por qué soy de la Peña de los 50 puntos? Porque partiendo de la base de que el Zaragoza hizo equipo en verano y tiene plantilla para pelear entre los 6 primeros puestos. ¿Cuál es el problema? Que si el equipo no ha alcanzado el nivel que tiene que alcanzar para entrar en los primeros puestos, por bajas, por resultados, por lo que queráis, evidentemente es un equipo que sí, que como está hecho, construido para estar en la parte de arriba de la clasificación, cuando un equipo de estos se mete abajo, tiene más problemas que cualquier otro que está construido para salvar la categoría. Por lo tanto, va en consonancia a lo que yo digo de los 50 puntos. Por eso digo que 50 puntos y después... empezamos a soñar con lo que queráis. Plantilla, sí. Esta plantilla está capacitada para estar entre los 6 primeros. Problemas, aparte de que evidentemente ha tenido bajas, como dice Fernando, importantes, porque hemos perdido al portero titular, hemos perdido al lateral izquierdo titular, el delantero centro, Bakis, no ha jugado cuando, o sea, se lesionó también y lo perdimos. Hay una cosa que es evidente. Este equipo, yo lo dije en verano y lo mantengo, firmó 8 jugadores, o no, 5 jugadores que entre todos, en ese saco meto a Zón, habían marcado entre todos la temporada pasada más de 40 goles. Evidentemente, si el Zaragoza es un equipo que no marca goles, tenemos un problema, no solo de delanteros, sino de construcción en el centro del campo. Por eso es la posición, que lo ha comentado Salvador en varias ocasiones, donde habría que reforzar ahora principalmente el equipo es en el centro del campo, porque Moya ha ido clarísimamente de más a menos, porque Mar Aguado está muy regular, porque Grau no me convence porque es un cromo parecido, aunque más lento que Maraguado, por lo tanto había que reforzar el centro del campo. Con lo cual todo cuadra con lo que dice Fernando. Lo que es evidente es que el equipo no está donde debería estar con plantilla, que el equipo no llega arriba y no crea ocasiones de gol, y que los delanteros, si no los pones de gol como el otro día, es que claro, queremos ganar solo con un remate, una jugada de gol como la de Sergi Henry. Por lo tanto, lo que hay, esa es la realidad de este equipo, que tiene mejor plantilla de lo que indica la clasificación, que fichó muchos jugadores con gol y que no marcan gol porque no llegamos arriba.
Salvador.
Bueno, vamos a ver. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Andrés. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando. Yo todo esto lo achaco, lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir. La culpa la tiene Fran Escriba. Y no es echarle la culpa al que se ha ido o lo han echado. La pretemporada que hizo el Real Zaragoza fue lamentable. Pero vamos a ver, señores, ¿para qué coño está una pretemporada? Teóricamente para preparar al equipo que va a competir en la Liga y conformar lo antes y mejor posible una alineación titular. ¿Qué hizo este tío en la pretemporada? Jugar con los jugadores de la cantera. Se preocupó de montar ya un bloque, un esquema, un equipo titular para competir al margen de las bajas que pudiera tener. No. ¿Ensayó algo en las líneas medulares para intentar proveer de balones a los delanteros? No. Entonces empezamos la pretemporada de una forma nefasta. Ocurre que tenemos la fortuna de que suena la flauta y ganamos 5 partidos seguidos. Y ni aun así este tío es capaz, con los 5 partidos ganados, de montar un equipo medianamente titular, porque cambia sin ningún tipo de criterio las alineaciones. Y ahí tenemos el mal. El mal está desde el primer momento en que no se ha montado un bloque lo correspondiente para competir como se merecía la plantilla que le habían puesto a su disposición. Y no me bajan de ese burro bajo ningún concepto. Y ahora vamos a ver qué es lo que traen. Porque lo dije y lo repito, necesitamos más arquitectos en el centro del campo que en otras zonas del equipo. Porque Maraguado sí, se le ve mucho, se le presupone una tarea constructiva que no está haciendo en el Real Zaragoza hasta ahora. Ese Maraguado del pase donde puede hacer daño, ese Maraguado de construcción. No lo estoy viendo en el Real Zaragoza, se le vio en el Andorra, aquí no se le ha visto, y tal vez también, por no poner todo en su contra, porque tampoco es que le marquen muchas líneas de pase los hombres de media punta. Pero insisto, estoy con Andrés, plantilla por haberla, puede haberla, lo que hay que hacer es saber manejarla, y desgraciadamente hemos perdido demasiado tiempo.
Una cosa antes de que sigáis, Andrés y Fernando, el Real Zaragoza finalmente, según el periódico de Aragón, ha descartado a Brian Cufré y se lanza con todo a por Juan Cruz. El extremo del Betis prefiere al Zaragoza por encima de otras 4 ofertas de cesión que tiene sobre la mesa. Información del periódico de Aragón, ya sabéis que si sale alguna cosa os la cuento, y si no, pues ahí estará Laura Ferrer, que siempre está al tanto para comentar cosas que podamos hablar, y en fin, y determinados oyentes que también lo hacen habitualmente. O sea que ya lo sabéis, esta es la última hora, que el Real Zaragoza no dice absolutamente nada, que han vuelto a los entrenamientos, que el partido será el lunes, y que ya sabéis también que el 24 de febrero, sábado, a partir de las 6:30, se disputará la jornada frente al Villarreal, la jornada 28, frente al Villarreal B. O sea que ya no jugaremos el día 24, es sábado, no es viernes y no es lunes, tampoco es domingo, pero que sepáis también estas dos cosas. Y luego os preguntaré por Juan Cruz.
Pues si quieres te contesto yo a esa pregunta ya al quite, porque acabo de hablar hace una hora
con Juan Cruz.
No, a ver, no me pidas la fuente.
Que no te la pido, yo te pregunto si habías hablado con Juan Cruz o no.
No, con Juan Cruz.
Que tienes centenares de amigos de Sevilla, o sea, que del Betis concretamente.
Efectivamente, sí, sí. Tengo muy buenos amigos en Sevilla, en las dos orillas del río, tanto sevillistas como béticos, y en este caso he llamado a los béticos. Y me han dicho que si el Zaragoza se hace con Juan Cruz, que será el mejor fichaje en años del Real Zaragoza. Yo no puedo opinar al respecto porque tengo el mismo criterio que si me hablan mañana de Antonio Lago o Pepito Pérez. O sea, no puedo opinar. Yo me he ido a la fuente y la fuente me ha dicho que el chico está como loco por venirse a Zaragoza, que está harto del entrenador que tiene el Betis porque no le da bola y que al final están aburridos y se han quedado fuera de Europa, fuera de la Champions, fuera de todo, y que Pellegrini está buscando dónde acomodarse el año que viene y que este chaval quiere romperla y Zaragoza cree él que la puede romper aquí. Es un extremo que tiene muchísimo regate, muchísima velocidad y que francamente al Real Zaragoza le hace falta. Me da igual dónde lo pongamos, a banda cambiada, pierna cambiada, en la pierna natural. El caso es que en Sevilla, que apuestan y ya ha llegado muy fuerte el rumor que el chaval se quiere venir aquí, veremos, porque yo hasta ahí es donde tengo la información que me han dado hace, pues concretamente a las 6:30.
Por cierto, ya que hablamos de... Yo tampoco tengo muchas referencias de Juan Cruz. Evidentemente, si le han dado buenas referencias a Fernando, me lo creo. Después ya, una vez que lo veamos jugar, podremos decir si es verdad
todo lo que le han dicho a Fernando. No la meterá ni en una playa, pero
bueno. Sí, porque aquí... No, porque lo que digo yo, aparte evidentemente de que yo digo que los delanteros de aquí del Zaragoza, que el Zaragoza fichó en verano, incluyendo en ese grupo a Azón, de 5 o 6 jugadores que habían marcado el año pasado más de 8 goles, y aquí no le marcan un gol al Arcoiris porque tampoco los ponen de gol y porque tampoco ellos se crean ocasiones de gol, sí que me gustaría apuntar, porque evidentemente a mí me gusta lanzarme al ruedo. Yo dije que a Yair no se le tenía que renovar, me parece, post 3 temporadas con la edad que tenía. Ahora vuelvo a decir lo mismo. Si Bebé viene ahora, sí. Si Bebé tiene que venir en verano, no.
Totalmente de acuerdo.
Un delantero con 30 y pico de años. Firmarle por 3 años, aquí la gente no puede venir como vino Xavi Merino con un contrato vitalicio. Porque eso no puede ser, porque Yair no se le puede firmar por 3 años lo mismo que a Bebé. Si viene a ayudar, sí. Para el verano, evidentemente, si ahora el Rayo pide dinero, está claro que el Zaragoza no va a pagar traspaso por un jugador de 33 o 34 años que tiene ahora. Evidentemente a mí, para el año que viene, si viene en junio, no me sirve firmar a Bebé por 3 años. Y me tiro al ruedo y entiendo de que alguno pueda opinar lo contrario a lo que opino.
Excepto yo. Andrés y queridos compañeros Salvador y Fernando, que como comentabais al principio, el Real Zaragoza no se plantea oficialmente a través de la dirección general y los accionistas del Atlético de Madrid y del presidente del Grupo Prisa, piensen que, lógicamente, el Real Zaragoza no va a ascender esta temporada y quiere hacer un equipo de compromiso con gente conocida y con gente que ya sabe y conoce el club de cara a la próxima temporada otra vez en Segunda División.
En San Valero no podemos estar pensando el año que viene, Paco. Yo me niego a pensar en que vamos a estar en agosto jugando contra el Nástic de Tarragona.
Que no sois dirigentes del Real
volviendo
Zaragoza.
Volviendo del Pinatar de Murcia, de
yo
haber jugado contra
de
el Estadio.
Yo hablo de los dirigentes del Real Zaragoza, no de la afición.
No, que sí, que yo creo que los dirigentes, las pocas veces que han podido pronunciarse, se han pronunciado, han sido claros. Es verdad que
teoría...
el único que intenta mojarse menos es el entrenador, que es el que ve el día a día y el que con estas alineaciones y estos sistemas le está dando un mensaje muy claro al grupo diciendo, mire usted, yo tenía a Valera, tenía a Mollejo, como no tengo a Valera, pues tengo que poner a Mollejo de lateral izquierdo, de carrilero, y una vez que quito a Mollejo, pues el solar que tengo en 40 metros de campo es gigantesco. Dicho esto, cada vez que Mollejo ha jugado en punta con este entrenador, ya lleva 4 goles, y Michael Mesa también hace goles. Quiero decir que en favor del entrenador, porque ya sé que como he leído hace un rato que alguno ya pedía el cambio de entrenador, incluso ya citaban a alguno de aquí de casa para que lo...
Ramis no puede ser.
No, Ramis no puede ser, no.
Me da la nariz que no.
No. Y aquí hubiera hecho más o menos lo mismo que ha hecho en el español.
Yo desde luego, lo que tengo muy claro es que yo... En ningún momento he oído al actual entrenador que el objetivo de este equipo sea estar en el empleo. Yo no lo he oído.
No, el entrenador ha dicho que es el único que ha hecho el freno de mano.
Por eso. Entonces, con referencia a la teoría que decía Paco y lo que decía ahora Fernando del freno de mano, a mí esta tarde me confirman que el Zaragoza tuvo el ofrecimiento de un entrenador de primer nivel para coger el equipo cuando fue cesado el anterior entrenador. Conclusión. Si no, el club dice no a un entrenador de primer nivel, traen un entrenador de segundo nivel, secundario, no tengo nada en contra de Velázquez, porque no lo conocía y evidentemente tengo que juzgar su trabajo a partir de ahora. Si ese entrenador de primer nivel no viene, yo pienso una cosa. Hemos traído un entrenador para intentar salvar la temporada. Si las cosas le salen bien, el equipo se puede meter arriba, porque no será la primera vez que un equipo que está a mitad tabla se coloca sexto y asciende de categoría. Por eso el Zaragoza, como digo, está a tiempo del todo. Y me da que pensar también que si tú traes un entrenador de primer nivel, evidentemente, ahora mismo en el mercado invernal, a lo mejor hubieran venido mejores refuerzos o refuerzos de mayor garantía, porque si tú traes a un entrenador de primer nivel, es evidente que ese entrenador va a pedir más refuerzos que si traes a un entrenador que lo que intenta es hacer un buen trabajo, hacerse un cartel para meterse en la rueda. Y ahí lo dejo, a lo mejor estoy equivocado, pero bueno, es mi opinión.
Salvador.
Bueno, yo...
En tu estómago.
No, estamos... vamos a ver, de entrada hay una cosa que había...
Estás de mala leche.
Me jode, perdón. Sí, no, pero es que hay una cosa que me jode mucho en este club y en estos momentos y en cómo está el Real Zaragoza. Oiga, mire usted, que sea una sociedad la que lo lleve, pero que en esa sociedad no esté, que es el Prisa, el Prosa, el Prusa, el Atlético Madrid, el tal, el Piedra Tajada de arriba. Joder, es que esto es un manubrio que no hay cristiano que lo maneje, hombre. Vamos a ver si nos centramos. Es que, ¿qué pinta el de Miami? Si resulta que no tiene las suficientes acciones para ser realmente el socio capitalista que todos necesitamos. Lo colocan de presidente como podían colocar a su primo. Vamos a ver, es que y que yo no niego que han puesto dinero, yo no niego que están haciendo, pero vamos a ver, oiga, es que esta ciudad, este equipo, nuestra historia necesita un mayor respeto de lo que se está haciendo hasta ahora. Eso de que aquí mangoné en el Atlético de Madrid, mangoné el otro, el de Perete, el de Juanete, el de... No, hombre, no, vamos a ver si somos un poco serios.
Salvador, es que parece mentira que digas esto tú.
¿Por qué?
Hombre, pues porque te recuerdo que antes de estos señores estaban las familias...
Vamos a ver, Fernando, estaban los apellidos, sí, los apellidos, claro, ilustres que sacaron... pero coño, podían haber aprendido...
¿Para salvar al Zaragoza?
Sí, para salvar, sí, hombre, sí, para salvar lo que intentaron...
Y el único que sabemos que las puso es el que ha fallecido recientemente y que descanse en paz el bueno del señor Alierta.
Sí, el único que...
De momento, es que claro, he leído y oído, vuelvo otra vez a lo mismo para que ninguno se dé por aludido, que claro, dice, no, es que el dinero de esta gente lo han puesto para hacer el campo, pero para hacer la plantilla no. Y digo yo, coño, digo, y los 11 que han fichado en verano, igual es que han venido haciendo autostop, porque claro, a Mollejo creo que lo hemos repescado del Atlético de Madrid. Mourinho, que por cierto era un mueble que estaba guardado en un baúl cuando estaba Escriba aquí y que lo ponían como si fuera un cono para regatearlo los jueves, pues ahora resulta que el chaval ha demostrado que tiene dos piernas y una cabeza. Claro, entonces Gámez, que parecía que ya había que darle poco menos que la boleta y tal, pues muchacho, con este nuevo sistema está jugando mejor que nunca. Luego, a ver, vamos a ver, lo de Yair, estoy hablando de lo de los 3 años...
Que vamos a ver, Fernando, pero vamos a ver.
Esta gente ha puesto muchísimo dinero, vamos a tener un estadio nuevo y lo que me parece increíble es que por algún lado de la afición del Real Zaragoza se les critique porque los futbolistas no están dando la talla.
Vamos a ver si nos centramos. Y esto es como abrir ventanas. Ventana 1. No estoy de acuerdo en que tanta gente mangonee en el Real Zaragoza. ¿Queda claro? Punto 2. Estoy de acuerdo, y lo he dicho antes, en que han puesto dinero y están aminorando la deuda del club y lo están haciendo en el plano económico perfectamente bien. Ventana 3. He dicho ya lo de Escribá y me estás dando la razón. Escribá es el que en ningún momento supo qué hacer con la plantilla que tenía a su disposición. Este entrenador ha demostrado que Fran Gámez ya lo sabíamos, que era un tío que subía bien la banda y que indudablemente tenía bueno, pues unas facultades técnicas que había que aprovechar. Lo de Mourinho también lo sabemos. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? que pese a todo, tanto mangoneo de tanta gente opinando, Fernando, opinando, diciendo, ponga usted, tanto interés que hay soterrado debajo, al Zaragoza no le beneficia en nada. Y, por supuesto, incluso al fondo financiero, que es el que es dueño, entre comillas, del Real Zaragoza.
¿Cómo os habéis puesto que hasta ha reventado mi teléfono y he salido durante dos o tres minutos del contexto y he tenido que volver a reiniciarme yo mismo? O sea, el programa ha salido perfectamente bien por el otro teléfono móvil, por el administrador.
Oye,
pero con respecto a lo que comentaba Salvador y Fernando, yo sí que digo una cosa. Evidentemente, estoy de acuerdo con Salvador, que dice que hay mucha gente que opina, gente de un lado y de otro. Pero tengo muy claro una cosa. Esta gente ha puesto mucho dinero, hemos traído buenos jugadores y muy bien pagados. Entonces, que de acuerdo que a lo mejor opina todo el mundo, que no es lo mejor, que uno es del Atlético de Madrid, que otro es de Prisa, que otro está en Miami, en eso estamos de acuerdo. Que a lo mejor conjugar todas esas opiniones es muy complicado. Pero yo sigo diciendo que esta gente ha puesto mucho dinero y ha fichado jugadores muy bien pagados. Por lo tanto, vamos a mirar, que de acuerdo vamos a mirar que es difícil conjugar todas las opiniones, vamos a mirar que salió Escrivá, que ha venido un entrenador que conocíamos poco, pero que a los del césped, teniendo en cuenta de que es verdad que faltan jugadores para el centro del campo y que eso es evidente, que ahí es el problema, porque no creamos oportunidades de gol y porque necesitamos jugadores para el centro del campo que creen ocasiones, que ganen líneas en el terreno de juego y que lleven el balón arriba, pero hay que tener en cuenta una cosa, que los jugadores no están dando el nivel, que hay muchos jugadores que no están dando el nivel, que es verdad que Michael Mesa marca goles, pero es un jugador irregular, que Mar Aguado no es el de la Andorra, es un jugador irregular, que Bakis, mientras ha jugado, no ha rendido al nivel que se esperaba, que Manu Vallejo sale y es como si salgo yo ahora, que sale Seni Henry y es como si me ponen a mí. Entonces hemos fichado 8 jugadores muy bien pagados, con fichas muy altas en la categoría, pero que hasta ahora no han dado el rendimiento que tienen que dar. Entonces vamos a mirar todo. Hasta ahora, ¿sabéis los únicos que han cumplido? Y me parece que lo decía Salvador, es la afición. En el club hay que conjugar muchas opiniones, eso es complicado. El entrenador Escrivá falló. El actual veremos a ver qué hace.
Pero Andrés, hemos criticado a esta gente porque regale una bufanda a los 2.000 piraos que estuvimos el día de la nevada. Que es que aquí dice, no, es que algunos nos quedamos en Rogelios. Oiga, como si quiere usted estar en Villanueva de Gállego. ¿Estuvo usted dentro? No. Pues a usted no le corresponde la bufanda. Es que ya es criticar por criticar. Y respecto a los fichajes, de acuerdo que el portero ha sido un fracaso, no lo podemos negar. Rebollo, francamente, podía haber dado más de lo que ha dado el muchacho, pero no lo ha dado. ¿Qué pasa con el anterior entrenador? Pues que os recuerdo que cuando venía el único internacional de este equipo, que se llama Alejandro Francés, como premio haber sido internacional, el partido siguiente era suplente. Por la chulería del señor Escrivá, porque se creía que había inventado el fútbol, el balón y las porterías. Y claro, lo que no puede ser es que no puede ser y además es que es imposible. O sea, se empeñó en poner a Azón y a Bakis de delanteros centros, que es que yo no he visto ningún sistema que juegue 2-9 sin ningún extremo. Pues este señor se pone una vuelta casi jugando de la misma
manera. Ahí le has dado, Andrés.
Y si juega en extremo, a pierna cambiada. Para que no le entiendan el balón.
Ya los ponemos a pierna cambiada.
Sí, pero ahí
el circo de tres pistas. Pero ahí Salvador... Al final resulta que, vale, dice, este señor es muy defensivo. Tú tienes el carnet de entrenador, Andrés. Pero claro, si tú no tienes portero y no tienes delanteros, tienes dos opciones. O ser un kamikaze o ser defensivo e intentar aguantar los empates o ganar 1-0. Porque hasta que no le traigan a este hombre algo más, y supongo que lo habrá pedido, este hombre ha tenido que transitar para intentar naufragar lo menos posible y llevar el equipo a mitad de tabla. Que ahora viene gente y se puede dar el estirón, fenomenal. Y probablemente cuando se le recupera a la gente, Mollejo dejará de ser lateral izquierdo y jugaremos más ofensivamente. Pero lo que no puede ser es que se le critique a este hombre, porque es que, claro, yo también critico a Aguado. Pero claro, le doy el balón a Aguado. ¿Y Aguado qué tiene por delante? A Zon el otro día, a Michael Mesa cerca y a Grau cerca. y dices, ¿a quién se la doy? Porque, claro, vamos a poner que se la doy a Zon. Ya sé que se va a ir al suelo o se la van a quitar. No tiene la cosa más vuelta. Pero, claro, es que dices, ¿se la voy a dar al de la banda? Claro, se la da al de la banda, pero, claro, le llega la pelota a Gámez y dice, ¿a quién la pongo en el punto penalti si no hay nadie? Entonces, claro, pero, es verdad que pero, este señor es muy defensivo hasta ahora, sí.
Pero, Fernando,
que ha dicho
Fernando,
una cosa y ha hecho otra, también. Pero, claro, es que yo cuando este señor le dijeron lo que había en la plantilla, dijo, no, pues tengo a Mollejo, tengo a Vallejo, tengo a Zon, tengo a Bakis, tengo a Sergi Enrich, lo que nos ha pasado a nosotros en verano. Dijo, yo voy a jugar a intentar dominar los partidos y a crear ocasiones y a ganar. Cuando se ha puesto a entrenar, se le han ido cayendo los lesionados uno tras otro y se ha quedado con lo que se ha quedado, pues al final tenía dos opciones. O montar las trincheras que ha montado con Edgar Badía, que nos ha dado de momento como poco 4 puntos de los últimos 9 que hemos jugado, y al final dices, hombre, pues este señor es un buen fichaje, ¿vale? Y hay que arropar al equipo, hay que quitar a Yair. Ha puesto a Luis López, no le ha temblado la mano en volver a poner a Yair, por mucho que sea Yair, ¿eh?
Pero o sea, que el problema, este señor, Fernando,
hay que darle
Fernando,
el mérito que tiene.
¿Qué?
Pero claro, yo no conozco
Fernando,
ningún entrenador que puede ser
delantero
si gane.
El problema, perdona, que el
venga,
problema,
Andrés, tira.
No, el problema está en el centro del campo. Y después yo estoy con Salvador lo de principio. Yo puedo estar más de acuerdo, más menos de acuerdo con Escrivá, que ganó los 5 primeros partidos, que todo esto, pero que me da igual. En fútbol las alineaciones se tienen que saber de memoria. Entonces el Zaragoza no tenía equipo para hacer la temporada. Nos encontramos con 5 victorias, que muchas de ellas no fueron merecidas, pero no sabíamos, aquí el equipo hay que sabérselo de memoria. Yo todavía, aunque no me considero muy mayor, me sé la alineación de los zaraguayos, me sé la alineación del equipo de la Recopa, me sé la alineación de los magníficos, pero ahora la de ahora no me la sé, pero no me sé esta ni muchas de segunda división. Entonces no teníamos alineación, y después el problema de este equipo está en el centro del campo, que no dominamos los partidos, porque tú puedes tener buena gente atrás y arriba en teoría no tenemos malos delanteros del todo, pero si no dominamos los partidos, el otro día el Zaragoza quiere ganar el partido con una jugada de peligro en la que a Sergi Enrich es cierto que hasta le pueden hacer penalti, pero es que así no se puede ganar, porque teniendo una ocasión es muy difícil ganar, porque tienes que tener mucha suerte, y la suerte al final se acaba si no la buscas y no creas ocasiones de peligro.
Bueno, mientras tanto os digo que en el entrenamiento de esta tarde, Cristian Álvarez, Sinan Bakis y Valera han trabajado con el grupo, que Fran Gámez también se ha entrenado y que parece que algunos jugadores van paulatinamente viendo posibilidades de regresar. Evidentemente no de inmediato, y ya veremos cómo llega Sinan Bakis también, porque una cosa es que hasta ahora no haya tenido posibilidades, primero porque no se jugaba para que él como delantero centro marcase, porque había 2 delanteros, como habéis dicho perfectamente, segundo porque el hombre ya estaba totalmente solo con los extremos o con los carrileros a pierna cambiada, y después se lesionó y le dio pues así como una especie como de tabardillo, ¿no? Entonces el hombre pues se deprimió un poco, pero que ahora va a volver, y después de tanto tiempo, a ver cómo está, a ver cómo está también.
Sí, pero ese es otro de los misterios que estoy interviniendo yo demasiado, ya lo sé, pero ese es otro de los misterios, es que yo aquí lo de los servicios médicos de Zaragoza es que me da igual quién esté, es que yo al final no sé si un jugador está embarazado, si tiene un problema de tal lesión.
¿Qué es posible ahora? O sea, que no lo,
ya,
no lo descartes.
Es que hay un montón. Es que aquí, que no lo sé, que a lo mejor es un mal que tienen todos los equipos y que yo me fijo solo en el mío, que es el que me interesa y el que me importa. Pero es que aquí tardan un montón los jugadores en recuperarse. Y a Bakis lo necesitamos cuanto antes, pero lo necesitamos cuanto antes estando en condiciones. Porque está claro que si al final no viene un delantero, no será culpa de Cordero o de que, evidentemente, a lo mejor, de que no haya tanto dinero para traer un delantero de primer nivel y de rendimiento inmediato, sino porque se sigue confiando en Bakis. Pero entonces que alguien diga que Bakis va a estar para jugar el día tal, y a partir de entonces el entrenador va a tener a ese delantero que fichamos que la temporada marcó 12 goles y que era nuestro delantero estrella. El jugador tal va a estar para jugar tal, porque resulta que iba a venir el parón de Navidades que vino de casi un mes, y vamos a recuperar a todo el mundo. No hemos recuperado a casi nadie.
Salvador, a ver, que estás estado
Hombre,
tranquilo, y cómo cuando estás tan tranquilo a la hora de sacar,
no.
Hombre, sí, a la hora de sacar la artillería. A ver,
no, hombre, con yo recuerdo
estos dos, queridos compañeros, sí. A ver, tú qué dices, qué recuerdas? A ver.
Oye, yo recuerdo cuando el Real Zaragoza tenía su propio cuerpo médico. Joder, es que lo de este equipo no hay Dios que lo entienda. Pero ¿por qué tiene que ir a una sociedad médica X? ¿No tiene usted su propio grupo médico que lleva a los jugadores? ¿Qué pasaba con el doctor Villanueva? ¿Cuántos años llevaba? Los conocía de pe a pa.
Antes ahora está de caer... el doctor Irineo de los Mártires.
Sí.
Y él es el doctor Pellegrini. Desde... Acordaos también del doctor Pellegrini.
Sí, efectivamente. ¿Y cuántos años llevaban? ¿Y cómo se recuperaban los jugadores? Mira, que en ese aspecto hay un oscurantismo tremendo. Y estoy de acuerdo en una cosa, y lo vuelvo a repetir. Tenemos un portero, tenemos una defensa, yo diría, bastante notable. Tenemos un desierto. Y después... uno o dos tíos arriba. Pero mientras no cubramos el desierto, no tenemos nada que hacer. Y es así de claro. Y no me canso de reiterarlo. Hoy día es fundamental un centro de campo que domine el campo, que sea creador, que rectifique errores, que ayude a sus defensas. Y resulta que en la parte central de la elaboración, tanto de defensa como de ataque, tienes un hueco tremendo. Ojo, que no cubre absolutamente nadie. Así de claro.
No puedo llevarte la contraria, aunque me gustaría, porque lo que has dicho es que es así. O sea, yo también me he cansado de pedirlo. Ahora vamos a ver, porque me escriben ahora, me estaba escribiendo precisamente el señor al que le he preguntado lo de Juan Cruz, y me ha dicho, reitera lo que te voy a decir, jugadorazo, así tal cual me la manda. No sé si es amigo o es verdad y, por tanto, así. El tema de Guti, pues es que es fundamental. Un jugador, me da igual Guti, Gata, que Gete.
Pero Gueye no, ¿eh?
Porque hablaban del...
Oye, Fernando, un momento, por favor. Que tú eres un tío serio. No te me contagies de las nosotras, nosotres, nosotros, nosotres y di las cosas bien, ¿eh?
Por favor. Lo digo porque dentro de los medios, el primero que sonó era un medio centro africano de la Unión Deportiva Las Palmas, en Fulu, creo que se llama. Luego apareció la opción de Raúl Guti. Raúl Guti lleva un mes intentando venir a Zaragoza, no sabe si en autobús, andando o de rodillas, porque el entrenador suyo, que es un argentino, que no se ofendan los argentinos que nos estén oyendo, pero bueno, que ya sabemos, compra un argentino por lo que dice que vale y véndelo por lo que, mejor dicho, por lo que vale y véndelo por lo que dice que vale. Le dice a Guti el otro día en la rueda de prensa, para que lo oyéramos todos en Zaragoza, que está entrenando fenomenal y que puede jugar el domingo, y no le dio ni bola. Entonces, al final, caballo, el chaval está como Fernando, loco por venir aquí. Pero claro, si viene aquí, que esto ya lo hablamos la semana pasada, nos vamos a juntar con Francho, Aguado, Tony Moya, Grau y Guti. Cinco para dos puestos. O damos puerta a alguno o nos sobra gente. Yo creo
pero
que
eso, eso lo hemos dicho aquí, ¿eh?
Claro, por eso estoy diciendo que ya lo hemos dicho en este programa, que he empezado diciendo que es donde se dicen las verdades del barquero. En otros sitios no pueden decirlas. Sueltan globo sonda y alguno pues hace un 1% de audiencia y está encantado de haberse conocido. Dicho lo cual, vuelvo a la línea defensiva. Claro, es que con el entrenador anterior, vuelvo a decir, Alejandro Francés ha sido suplente. Tony Moya ha sido suplente. Michael Mesa, con el anterior entrenador, jugaba de interior izquierda y era suplente partidos. O sea, es que lo que no podemos hacer es olvidarnos de dónde venimos, porque es que era, aparte de lo de la pretemporada, que yo me quedé solo o con algunos diciéndolo y me dijeron de todo porque iba contra los jugadores de la cantera. Y tal y cual, por cierto, seguimos bajando con el primer equipo.
Viaje con nosotros. Sí, ahora la voy a buscar, sí, ahora la busco.
Viaje con nosotros es todo un placer, que es lo que les debe de decir el bueno de Velázquez a los chicos del filial cuando los capta para llenar el autobús, pero luego no juega ni el tato. Con mucho vaquero le dan medio minuto para que quede constancia del hecho. Pero al final hemos jugado sin portero mucho tiempo, hemos jugado con una defensa de aquí, bueno, vamos a dejarlo correr porque, en fin, ya sabemos lo que hacía Escriba, y con dos delanteros que eran el agua y el aceite, que cuando vuelva Bakis, es que no podemos volver al error, y este señor yo creo que no lo va a cometer porque juega con un punta, de poner a Bakis con otro señor igual que él a pelear los mismos balones y a ocupar los mismos espacios, porque Bakis en el Andorra jugaba solo arriba y metía goles desde fuera del área y desde dentro del área. Entonces lo que no podemos hacer es pisarle la zona a Bakis cuando vuelva con un señor como Iván Azón, que puede ser un revulsivo en el minuto 70, 80 o 90, pero no va más. Y lo de Sergi Enrich, a mi juicio, es el circo, ¿eh? Esta es, Paco. Esta es la sección de viaje con nosotros, con el Cial.
Eso es, efectivamente, pues yo lo he buscado.
Eso
y ahí
es,
está.
Viaje con nosotros, es
con
todo
nosotros,
un
efectivamente.
Por cierto, que viene a colación de la canción, ¿qué mérito tiene lo de Emilio Larraz? Que va a tener que jugar. Está jugando con los suplentes porque los titulares se los lleva
al primer equipo
y aún así tiene al equipo arriba. Tiene mucho mérito, Emilio.
Sí, que no valía para coger el sitio de Escriba y otros, en fin. Esa es otra injusticia de esta ciudad. Pero bueno, como Paco tiene una teoría al respecto...
Que sí, yo lo he dicho muchas veces. Vamos a ver, Emilio Larraz no entrenará al Real Zaragoza, puesto que en el momento en que compró el club, la Sociedad Anónima Deportiva, ese grupo de empresarios, uno de los cuales está en la cárcel, pues resulta que le dijeron de entrenar al primer equipo. A partir de ese momento, la fundación, que se hizo cargo del club porque lo compró por un euro, después de devolver la propiedad a Agapito Iglesias, pues no va a jugar. O sea, no va a jugar, no va a entrenar. Y esto es así, fíjate, si han pasado años ya, ¿eh? Pero las cosas son como son. Pero bueno, ya veremos. Ojalá que entrenase al Real Zaragoza. Ojalá pasara como gente como Manolo Villanova o Luis Costa, que tantas veces estaban entrenando al Real Zaragoza y que consiguieron triunfos importantes estando dentro del club. Y que para eso están precisamente los técnicos, que conocen a los jugadores de otros años y que conocen al club, a la ciudad y a los medios de comunicación. O sea que, en fin, son cosas que...
No, y es que además, los anti-Emilios, por llamarlo así, dicen, no, pero es que ya tuvimos la experiencia de Javier Garcés y fíjate cómo nos fue de mal. Y con Lainez no sé qué. Digo, pero vamos a ver. Digo, ni todos los entrenadores de la ciudad deportiva han de tener la misma mala suerte. Ni todos son iguales, ni todos tienen el mismo mérito. Pero claro, aquí está visto que basta caer en gracia o ser gracioso. Esa es la película. El pobre Emilio, desde luego, ya no es que esté jugando con los suplentes. Es que está jugando con los juveniles. Porque no le da, porque entre otras cosas hay fines de semana que el señor Velázquez se los lleva de excursión por España y no los tiene.
¿Os habéis venido abajo o qué?
No. Yo es que, como digo, igual entra Andrés y era por no molestarlo, pero bueno, no, yo estoy de acuerdo. Sí, con Emilio Larraz, ya cuando salió del Real Zaragoza.
Es que le estaba mandando una información a Paco que es muy interesante. Ahora la leo.
Exactamente.
Vale.
Sí.
Bueno, pues nada, mientras se la prepara para leerla, ya recordar en la época de Víctor Muñoz, hace ya unas cuantas temporadas, cómo salió Emilio Larraz del Real Zaragoza, que le quisieron echar la culpa a Víctor, y la culpa no la tuvo Víctor, la tuvo algún directivo que se empeñó en traer a otro entrenador para que fuera el entrenador del Real Zaragoza.
¿Y le llamaba el cocherito?
Exactamente, vale. Que al cocherito Leren, Tariroriro Leren, pues eso, que trajo a un señor que tenía en Japón y que lo trajo aquí. Bueno, es desde entonces Emilio Larraz tiene una cruz puesta, y mira que ha demostrado cada vez que ha estado en el Real Zaragoza o en la categoría del equipo filial del Real Zaragoza, la valía que indudablemente tiene este hombre. Es un hombre con carácter, pero bueno, como bien has dicho, pues es un hombre al cual por X y misteriosas razones no le da la oportunidad de entrenar al Zaragoza.
Y luego dicen, no, pero ¿con quién ha ganado? ¿Qué ha ganado Emilio Larraz? Hombre, pues yo creo que igual que los del juvenil y los del cadete, hacen un trabajo fundamental en que los que lleguen al primer equipo, los Borge, Vaquero, Cuenca, Mañas, Aragüés, cualquiera de los que vayan a subir la próxima jornada, Pausans, han pasado por su mano. Entonces dices, no gana, no asciende, pero es que al final el trabajo formador de la academia, como le gusta decir el señor de Miami, y al entrenador, que también le llama así a la ciudad deportiva, a la academia, pues el trabajo en la academia es hacer personas y futbolistas. Luego ya estará el Velázquez de turno o el Escribá de turno si los usa o no los usa.
Bueno.
Pero es que al final, cada vez que han usado a alguien de la cantera, resulta que se ha quedado.
Vamos con...
Bueno, a ver qué, sí, qué nos lees.
Esa información que me manda Andrés y que Mundo Blanquillo es la que informa de que Montserrat Hernández, que dice que el Elche quiere renovar a Raúl Guti antes de aceptar su cesión al Real Zaragoza. No están dispuestos a dejar salir gratis a Guti, que se ha mostrado al club su deseo de volver a casa. O sea que esto es lo que se está comentando, que en el...
Es un pie. Sí. Este chico, he visto que es periodista de Onda Cero.
Efectivamente, sí. Entonces...
Aparte de todo, es que hay una cosa que está muy clara. Yo, perdona, Paco, lo que decía Fernando, es que el entrenador del... Los argentinos son todo menos tontos. Entonces, lo que está claro es que el entrenador del otro día no puede hablar más de caballo, porque si no, no lo vendes. El Elche le pagó bastante dinero al Zaragoza para llevarse a Guti. Entonces, es lógico y lícito que quiera... ¿Cuánto?
5 kilos.
Claro, pues es lógico y lícito que quiera recuperar el dinero, pero eso yo lo entiendo. Entonces, sale allí el entrenador y dice, no, es que yo cuento con Guti. Hombre, claro, cuentas con Guti y el domingo no y juega. ¿Pero por qué lo dices? Porque no puedes hablar mal del caballo cuando lo tienes que vender. El Elche es lógico, ilícito que quiera recuperar parte del dinero pagado por Guti. Por lo tanto, si te lo manda, te lo mandará cedido, te tendrás que hacer cargo de lo que le falte de cobrar de ficha, que hablaban de 200.000 euros, y además te pondrá una opción de compra alta por si el jugador rinde bien, para que si te lo quieres quedar para la temporada que viene... recuperar la mayor parte del dinero que pagó. Pero a mí eso me parece lícito.
Es lógico, sí. Oye, ojo un momento también, porque Manu, uno de nuestros habituales oyentes, seguidores, me manda un post de Alexiño que hace un retuit actualidad zaragocista que dice, y está la foto, Cordero cazado esta mañana en Sevilla, en la estación de Santa Justa, en plenas negociaciones con el extremo bético Juan Cruz. Llegará el jugador del Real Betis al Zaragoza, dice actualidad zaragocista, en un post que está puesto hace 28 minutos por parte de Alexiño. O sea que ahí está.
Eso no lo he podido contar, pero bueno, ya que lo ha contado, claro, otro, me parece fenomenal.
Pues entonces, ya que está la vía abierta, puedes ampliar incluso esta información.
No, no, a mí me han dicho que había estado negociando, que lleva días negociando con el Betis, que el chaval, os lo he dicho antes, está como loco por venir, porque Pellegrini no le da bola, y que realmente el chico, claro, es que a ver, cualquiera que ve la clasificación de segunda división y está en el Betis, dice, a ver, el Leganés, con todos mis respetos, no deja de ser un pueblo. El Sporting, el Eibar, que va segundo, con todos mis respetos, es un pueblo un poco más grande. El tercero es el Sporting de Gijón, que creo que entre las 5 primeras capitales de España no está. Luego está el Español de Barcelona, que hombre, tiene caché y tiene nombre y tal. El Santander, que si iba a salir de la tabla, pues resulta que ya va detrás de nosotros. Luego está el Ferrol, que con todos mis respetos, pues creo que es un pueblo un poquito pequeño. Entonces, claro, cuando le ponen el escaparate el venir a Zaragoza, pues la gente tiene que hacer palmadas con las orejas. Por mucho que estemos en mitad de tabla, por mucho que llevemos no sé cuántos años en segunda, es que caramba, que el Real Zaragoza, mal que nosotros lo vendamos, fuera, para la gente todavía sigue siendo el Real Zaragoza. Y que tú hablas con Pedrerol, con Tomás Guas, que espero que esté pronto con nosotros algún día, de esta tertulia, etcétera, etcétera, y la gente dice, pero es que lo primero, no se hacen cruces como estamos aquí, en donde estamos. Y segundo, que cuando un jugador tiene posibilidad de venir, viene andando, sea de aquí, como el caso de Guti, o sea, de Sevilla, como el caso de Cruz.
Sí, pero vamos a ver, Fernando, que hay que tener en cuenta una cosa, que aquí ha habido, es verdad que ha habido delanteros que han fracasado y que evidentemente después han tenido que ir a equipos de segundo nivel, pero los delanteros, Borja Iglesias, el otro delantero, no recuerdo ahora cómo se llama, el que tuvimos en punta también, que vino del Nasti de Tarragona.
Luis Suárez,
todos los delanteros y jugadores que aquí han triunfado, Borja Bastón, en la temporada de cesión, después han fichado bien por ahí, sí, e incluso claro, por equipos de primera división, pero es que claro, es que, vamos a ver, que somos un gran equipo, que tenemos una gran ciudad, que tenemos un estadio ya obsoleto, pero un estadio importante en el fútbol español, es que eso somos Zaragoza, lo que pasa que evidentemente estamos pasando por un mal momento, pero que es lógico que los jugadores quieran venir aquí, es que a este club ha habido un momento en que los jugadores del Real Madrid querían venir andando cuando no jugaban en el Real Madrid. Entonces, no deja de ser un club grande, un club importante. Entonces, un chaval como el jugador del Betis, si es un buen jugador, sabe que la repercusión de una buena temporada en Zaragoza va a ser mucho mayor que en cualquier otro equipo, pero es que esto no lo podemos olvidar.
Bueno, que estamos ya a las 8 de la tarde y que os voy a pedir vuestro último minuto y vuestra última reflexión de una tertulia, de un debate que ha sido extraordinario y que desde luego, pues yo creo que de alguna manera muchos aficionados del Real Zaragoza, tanto con Salvador como con Andrés, como con Fernando, pues estaban pues de acuerdo, a favor, en contra, pero al fin y al cabo la opinión es así y es lo bonito que se tiene de poder exponer cada uno libremente sus opiniones. Entonces, en un minuto vamos a ver si es posible que me dais la despedida, esa última entrañada, lo que os salga de las entrañas, para que, bueno, estemos en un martes después de un lunes festivo, después de un domingo sin fútbol y después de un sábado con el Real Zaragoza que solamente consiguió un punto, pues vamos a ver lo que se dice a partir de estos instantes. O sea que, Salvador, ese último minuto para terminar, minuto 32.
Pues espero con ansia que el señor Cordero acierte total y plenamente en lo que nos pueda traer, porque indudablemente lo necesitamos. El extremo bético, indudablemente, me están llegando también mensajes, todo el mundo dice que es un gran jugador y que sería una muy buena incorporación, y vamos a ver si arreglamos también el centro de campo del Real Zaragoza, que lo necesitamos.
Y mientras tanto, Almudena Sopeña pone en Twitter que ¿y dónde va con semejante maleta? Y si está pasando el control, es que va de Sevilla a otro sitio. No me cuadra. Es lo que comenta para ampliar también estas opciones y este nerviosismo y esta excitación de las últimas horas del mercado de invierno. A ver, Andrés Ramírez, tu última conclusión.
Mi conclusión, yo me lo he pasado fenomenal, como siempre, porque hablo con gente que entiende de fútbol, que estaremos más o menos de acuerdo, pero que sabemos razonar cada uno su posición. Y yo simplemente lo que espero es que el Zaragoza gane el próximo partido al Sporting de Gijón, que el Zaragoza tome un rumbo de que consiga cuanto antes los 50 puntos para empezar a soñar, y que siempre que tenga en cuenta una cosa, que yo, toda la gente que estamos aquí, queremos al Real Zaragoza, queremos lo mejor para el Real Zaragoza, seremos más o menos críticos, pero es nuestro equipo. Queremos que le vaya bien, y eso que lo tiene que entender la gente, que criticar con el corazón no es malo, simplemente es criticar algo que quieres que cada vez haya mejor, y yo lo que aspiro a que el Zaragoza acabe una temporada que Cordero acierte con el mercado invernal, que por cierto han dado un día más, el mercado ya no se cierra el 31, sino que se cierra el 1 de febrero, y como digo, que Cordero acierte, que Velázquez acierte, y que tengamos un buen final de temporada, ojalá, porque me encantaría.
Pues vamos a ver si es verdad. Y ya lo último, Fernando Muñoz, ¿qué es lo que quieres decir para finalizar?
Pues después de lo que acaba de decir, tanto el uno como el otro, poco me queda por decir. Simplemente que creo que es el primer partido que nos viene bien jugar el lunes para que los fichajes se vayan centrando en la ciudad, si es que son de fuera. Que ya lo del cachondeo del señor Tebas y ponernos los partidos los viernes y los lunes, yo creo que el club algún día debería de levantar la voz. Pero bueno, tampoco tengo muchas esperanzas en eso, que confío en que cuando el equipo tenga a los recuperados más los fichajes, tenga otra cara y que no creemos solo una oportunidad de gol. Por cierto, hemos pasado muy de puntillas esta semana porque el partido fue nefasto, pero el penalti a Sergi Enrich es como la copa de un pino. Pero bueno, como Salvador no ha querido entrar en este tema, no voy a ser yo el que abra el melón. Dicho esto, que ganemos el lunes, que estaremos en la previa a las 7:30, y como todos los días que hay partido. Y que, por favor, que los fichajes que vengan todos sanos, duren toda la temporada, no se lesionen, y que la afición siga estando como está, que es lo mejor que tenemos.
Pues mucho estás pidiendo, y la afición ya la hemos escuchado. Salvador Asensio, Andrés Ramírez, Fernando Muñoz, muchísimas gracias por compartir esta tertulia, este minuto 32, y un abrazo a los tres.
Un abrazo muy fuerte para
igualmente,
todos.
Un abrazo.
Y nosotros ya nos marchamos. Ayer hubo una tertulia muy interesante, esta tarde también la ha habido. Mañana la va a haber con toda seguridad, porque al fin y al cabo los aficionados, los seguidores, los compañeros de los medios de comunicación están muy interesados en expresar su opinión y estamos en un momento complicado. A muy pocas horas de terminar este mercado de invierno y vamos a ver lo que ocurre y cómo se desarrollan los acontecimientos y lo que pasa en el próximo partido el lunes a las 8:30 frente al Sporting de Gijón. Pues nada más, con saludos de Ortiz Remacha, ya nos hemos pasado 5 minutos en minuto 32, pero da exactamente igual porque podemos hacer lo que queramos. Ya lo saben, que sean buenos, castos y temerosos de Dios y que regresaremos mañana a partir de las 7:00 de la tarde en minuto 32.